¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE. Te saludo desde Madrid, después de haber pasado las últimas horas en Córdoba. Ayer hicimos este programa desde el centro cívico de esa ciudad, el centro cívico en el que los psicólogos siguen atendiendo a las familias de las víctimas del accidente de Córdoba. Y me acuerdo especialmente de lo que vivimos allí, de las personas con las que hablamos, de las familias. Me acuerdo especialmente de Javier, que llevaba 2 días sin tener noticias de su cuñado. Él era uno de los desaparecidos y formaba parte de la tripulación del Albia. No me explico, dice Javier, cómo no han podido encontrar todavía a Agustín, a mi cuñado, si iba con el uniforme de la tripulación, nos decía en este micrófono de COPE. Pero podría hablarte también de José Luis, podría hablarte de Osiris, de Fidel, que nos recordó la importancia de decir te quiero, de dar un abrazo a los tuyos, porque nunca sabes cuándo va a ser la última vez. Él perdió a su madre en este siniestro. Y es que cuando llegas a casa después de un viaje así, cuando vuelves a este estudio de radio en el que hacemos la tarde, lo haces de forma diferente. Relativizas todo un poco más y, como te digo, te sirve para recordar que detrás de los datos hay historias y hay una lectura. Hay que vivir el momento y hay que valorar siempre la vida. En cuanto a la información pura y dura, lo que sabemos es que las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz son ya 43. La cifra aumentaba este mediodía después de que los servicios de emergencias hayan encontrado otro cuerpo en el Albia siniestrado. Así, esta cifra confirmada de 43 víctimas mortales coincide con el número de denuncias por desaparición presentadas. Hoy miércoles, los familiares de los fallecidos continúan asimilando lo que ha ocurrido, mientras la maquinaria pesada, las grúas trabajan, siguen sin descanso en el lugar del accidente y continúa también la investigación sobre el terreno. Allí, en el lugar del siniestro, está nuestra compañera Laura García.
Hola Pilar, lleva ya 3 horas lloviendo sin descanso, cada vez cala más el suelo donde se están formando importantes charcos y donde el barro ya es escurridizo. Hace una hora entró el servicio funerario de Tanatorios de Córdoba a la zona cero y de momento aún no ha salido. Acaba de entrar también una ambulancia del 061, no sé ya si para atender a los propios trabajadores. ADIF no ha dado nuevos datos sobre el trabajo que se está haciendo en la zona, así que continúan esos trabajos en los últimos vagones de lirio. El último de ellos ya ha sido remolcado hasta donde yo me encuentro, y la maquinaria pesada continúa trabajando también en el Albia, donde se ha hallado al último fallecido.
Gracias, Laura. Además, ha confirmado que 3 fiscales de la Fiscalía Provincial de Córdoba investigarán las circunstancias de este accidente ferroviario, una tarea que se prevé, según han reconocido los propios jueces, compleja. Ya sabes que este accidente ha cortado las comunicaciones ferroviarias entre Madrid y Andalucía y la previsión es que sigamos así hasta el próximo 2 de febrero y por eso las opciones para viajar a Málaga o Almería, por ejemplo, han cambiado bastante. De hecho, la oferta de vuelos al sur de la península ha aumentado, pero claro, son caros. Van desde los 150 euros a los 300 euros. Es difícil ahora mismo conseguir una plaza, pero también es complicado alquilar un coche o cogerse un BlaBlaCar. Sobre esta odisea de viajar al sur de España en este momento, con esas comunicaciones entre Madrid y Andalucía suspendidas, vamos a hablar hoy aquí en la tarde. La verdad que llevamos días de muchas emociones por todo lo ocurrido en Adamuz, días en los que hemos vuelto a recordar que la vida puede cambiar, pues eso, de un momento a otro. Te hablaba de Fidel hace un momento, ha perdido a su madre. En el primer vagón del Albia viajaba ella, la madre, el hermano de Fidel, sus 2 hijos y también un sobrino. Volvían de Madrid de ver el musical El Rey León. Ayer Fidel nos decía que no somos conscientes de lo rápido que cambia la vida y que hay que decir más te quiero y también abrazar más.
Que en cualquier momento te puede tocar a ti, la vida cambia. Muchas veces, por lo menos, te cruza una persona en el ascensor y te hace un mal gesto y ya vas enfadado, o te vas de casa también discutiendo con los niños porque no han hecho la cama. Las cosas importantes son otras.
Pues fíjate, hoy es el Día Mundial del Abrazo y queremos reivindicar precisamente eso, las muestras de cariño, los abrazos. Te preguntamos, ¿tú eres de abrazo, de dar la mano, dar 2 besos, de saludar a distancia? Incluso te quedaste en la etapa del codo. ¿Qué saludos son los que te gustan y a lo mejor los que más te disgustan también? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es muy necesario hablar de esto porque mira lo que nos dice Calisto.
Pues abrazo, a mí me encanta el abrazo, eso se ha perdido. Se ha perdido la humanidad, el dar el abrazo, el saludar, el cariño. Eso se nos ha perdido, se nos ha perdido. A mí me da lo mismo si no conozco o no conozco. Hay que dar abrazos y querernos entre todos. Un saludito y buen día.
Hoy abrazos en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Alivio para el Real Madrid, que ayer goleó en Champions al Mónaco, además con goles de sus estrellas.
6-1 al Mónaco, es segundo de la Liga, de esta fase de la Liga de Campeones, goles de Mbappé, de Bellingham y de Vinicius, que fue elegido el mejor del partido. Vinicius, gran protagonista del encuentro.
Vini, chuta, Vini, 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 chuta, Vini, gol. Y gol, gol, gol de Vinicius.
Lo celebra, ¿eh?
Su gol, las asistencias y el abrazo a Arbeloa.
Bueno, creo que más que abrazarme a mí, abrazo al madridismo, ¿no? Y creo que eso es un abrazo a la afición y esto, yo creo todos muy felices, ¿no? Por ese reencuentro y esa, bueno, pues hermanamiento entre Vini y la afición, que yo creo que es lo que queremos. Y lo que dije el otro día, Vini necesita al Bernabéu y yo creo que el Bernabéu ha disfrutado muchísimo de Vini y lo va a seguir haciendo.
Miguel Ángel Díaz, Vinicius es el gran protagonista de la goleada.
Estuvo 16 partidos sin marcar, pero ahora lleva 2 goles en los últimos 4 encuentros. Vinicius recuperó la sonrisa y fue nombrado el mejor jugador del partido. Marcó el quinto tanto de un derechazo por la escuadra y dio 2 asistencias, una a Mbappé y otra a Mastantuono. Además, acabó abrazado a Arbeloa en una de las imágenes del partido. Vinicius reconoció en TNT Sports que confía en Florentino de cara a su renovación. Recordemos que termina en junio de 2027 y reconoció además que los pitos que escuchó el sábado le dolieron.
Claro que me pongo muy triste. No quiero que me abuchen en mi casa, donde me siento muy cómodo.
No me sentía confortable porque
en los últimos partidos no me sentía así, no me sentía cómodo. Siempre que jugaba mal, siempre que hacía algo mal, me abucheaban. Y tienen su derecho. Pagan una entrada muy cara por esto. No lo entiendo, pero estoy aquí para seguir luchando por este club que ya me ha dado tanto.
El que abrió la lata fue otra vez Kylian Mbappé.
Se va a poner solo delante el portero, Vini la pone. ¡Gol! 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 ¡Gol!
6-1 al Mónaco. El Madrid es segundo en la Liga. Melchor Ruiz.
Sí, triunfo contundente y balsámico del Real Madrid, que les reconcilia con la afición, que les da confianza y les refuerza sobre todo de cara al top 8. Primero por la propia victoria y sobre todo por la goleada. 6-1, que hace que en caso de posible empate en la clasificación en esa última jornada, la diferencia de goles que tienen ahora mismo el Real Madrid más 11 puede ser determinante. Álvaro Arbeloa terminó muy contento con el partido realizado, pero quiso restarse mérito a la victoria y dársela todo a los jugadores.
Yo creo que hoy este partido lo han ganado los jugadores, evidentemente, con su esfuerzo y con su calidad, ¿no? No va a ser esta obra del nuevo entrenador, y para mí tiene un mérito enorme porque prácticamente sin entrenar, con lo poco que les pido, lo han cogido enseguida. Evidentemente tenemos, yo creo que, muchísimo margen de mejora, pero me encanta la actitud, ¿no? Y la mentalidad. Esto es el Real Madrid. Habrá días que nos haga las cosas mejor o peor, pero me encanta esta mentalidad, este carácter, esta ambición. Creo que es lo que todo el madridismo quiere ver.
Otra estrella que marca Bellingham, pero lo noticiable fue su celebración.
El gesto que está haciendo de beber permanentemente, es decir, llevándose el pulgar hacia la boca y el dedo meñique totalmente estirado, es porque en redes hay un ruido extraordinario, casi ensordecedor, con que Bellingham no perdona una noche.
Luis Munilla, ¿qué decimos de la celebración de Bellingham?
Que respondió a sus críticos después de marcar el último gol de la noche en una buena jugada dentro del área y tras un partido en el que ofreció mejor cara, pero sin estar especialmente brillante. Nada más marcar, el inglés se paró e hizo 2 veces el gesto de estar bebiendo en alusión al que le acusan de abusar de la noche. Y luego lo explicó así tras el partido.
La gente habla mucho y dice muchas cosas. Cualquiera puede ponerse delante de una cámara y decir lo que le dé la gana. El mundo les cree, pero no tienen pruebas. Puedes ponerte a llorar, llamar a un abogado o puedes simplemente aguantar. Ha sido una pequeña broma para los aficionados y los que hablan sin tener ni idea. Yo sé la verdad, sé lo que pasa en mi vida personal y todo el ruido exterior no me importa.
Otro que necesitaba goles, Mastantuono.
Espera que se queda Vini, va a chutar Vini. ¡Qué buena apertura para Mastantuono!
El argentino también tuvo una buena noche, Arantxa Rodríguez.
Se podría decir incluso que fue su primer gran partido con la camiseta del Real Madrid, especialmente la segunda parte donde Mastantuono tomó decisiones acertadas, lució desde la media punta, participó en la creación de juego y tuvo la serenidad necesaria para finalizar un pase de Vinicius y marcar su tanto y sumarse así a la goleada blanca al Mónaco. El argentino volvió a mostrar
su madurez en la sala de prensa, en la zona mixta, donde tiró de aquello de que ni antes era tan malo, ni ahora soy tan bueno.
Las entiendo, desde que soy chico tuve la suerte y la desgracia de que se hable de mí, de mi parte futbolística. Pudieron decir cosas como que era el nuevo Messi y pudieron decir cosas como que era un desastre, la peor compra del Real Madrid. No me creo ni que soy Messi, nunca voy a ser Messi, y no me creo que soy la peor compra del Real Madrid. Yo trabajo para estar bien, para ser esa mejor versión que creo que la puedo tener, y trabajo para eso.
El único problema está en defensa. Asensio está lesionado. ¿Qué le pasa a Miguel Ángel Díaz?
Hay preocupación por Raúl Asensio, que está forzando en los últimos partidos. El central lleva varios encuentros jugando con una fisura en la tibia de la pierna derecha. Ayer sintió un fuerte dolor en el descanso y pidió el cambio. Finalmente, hoy no han sido necesarias las pruebas médicas. Está dispuesto a forzar de cara al partido del próximo fin de semana en Villarreal, teniendo en cuenta que Militao y Rüdiger siguen de baja y que está sancionado Tchouaméni. No obstante, es bastante probable que pare en febrero para evitar una lesión mayor.
Hoy juegan el Barça, el Atlético y el Atleti, los tres fuera de casa. Empezamos en Braga. Slavia, Barcelona, es a las 9 con mucho frío. Elena Condis.
El Barça deberá combatir el frío polar en Praga con temperaturas bajo cero ahora mismo, menos 5, sin Lamine y sin Ferran, pero con Rafinha. Están obligados a ganar y a golear para apurar sus opciones de meterse en el top 8. Se espera un 11 con Juan, Koundé, Cubarsí, Eric Balde, Pedri, De Jong, Rooney, Fermín, Rafinha y Lewandowski, que aún no ha marcado en Champions esta temporada. Están apercibidos De Jong, Fermín, Gerard y Casado. Habrá unos 900 culés que ya están por el centro histórico de Praga, hoy en el Eden Arena, con capacidad para 19.300 aficionados.
7 menos cuarto, Galatasaray, Atlético de Madrid. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid busca los 3 puntos esta noche frente al Galatasaray, a sabiendas de que, como bien dijo el Cholo en el día de ayer, el empate pueda no valerle para meterse en el top 8. No va a tener el Cholo como única baja al Anglet y habrá algunas dudas en el 11, sobre todo en el centro del campo, a ver si vuelve Coque o mantiene a Johnny Cardoso.
9 de la noche, Atalanta Athletic de Bilbao, Bérgamo, Álvaro Rubio.
El Atleti llega prácticamente con lo opuesto al partido de esta noche, porque se han quedado en el bocho los hermanos Williams, Berenguer, Juri y Laporte. El equipo del Chingurri está prácticamente contra las cuerdas, porque todo lo que no sea ganar sería decir adiós a la Champions. Enfrente, un Atalanta que está creciendo desde la llegada del Mister Paladino y que pelea por continuar entre los 8 mejores. No ha perdido en casa y para hoy se estima que habrá 0 grados a la hora del partido, 23.000 espectadores, más de 1.500 seguidores del Atleti.
El Villarreal volvió a perder.
¡Gol del Ajax!
2-1 contra el Ajax, Juan Igual.
Sí, Corro, nueva derrota del Villarreal en Champions. Está claro que no le sale nada al Villarreal en esta competición, esta temporada, y que todo ha salido mal desde el primer partido. Anoche tuvo ocasiones para ganar el partido, se adelantó en el marcador, pero otra vez el rival le remonta. Marcelino, tras el partido, reconocía la realidad del equipo en esta Champions.
Es la realidad. Si de 21 puntos hemos sacado uno, es porque no es una casualidad. Es que pues nuestro rendimiento no hemos dado durante forma continuada en cada partido el rendimiento adecuado para sumar 3 puntos.
El líder, el Arsenal, ganó en Milán. Al Inter, Carlos Sáenz.
El Arsenal Corro continúa con su pleno de victorias en esta Champions, 7-7, y era a costa del Inter, al que ganó por 1-3 con 2 tantos de Gabriel Jesús. Además, te destaco pifia histórica del City al caer en casa del Bodoglin por 3-1 también, y tortazo del PSG en Portugal ante el Sporting, que apunta al top 8. Para hoy te destaco la visita de Liverpool a Marsella, el Bayern, que se puede poner segundo si gana al San Giro en casa, y duelo de clásicos en Italia, Juventus contra Benfica.
Lo contamos en el tiempo de juego.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España, con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Muy Muy pendientes de todo lo que ha ocurrido en el accidente ferroviario y especialmente en el Getafe, porque Gema Santos, se confirma el fallecimiento del padre del futbolista Da Vinci.
Sí, Corro, tras dos larguísimos días de espera, anoche la familia recibió la triste noticia de que David Cordón, el papá de Da Vinci, es por desgracia uno de los 42 fallecidos en el accidente de tren. El propio Da Vinci y su familia han recibido desde anoche numerosísimas muestras de cariño desde su club actual al Getafe, pasando por la Liga, la Federación Española de Fútbol. Da Vinci ha querido rendir homenaje a su padre, lo ha hecho en su Instagram, donde le dedica, por ejemplo, un emotivo mensaje: todo lo que haga en esta vida siempre será por el lucero más grande que tengo en el cielo.
43 fallecidos en el accidente ferroviario. Abrazo para todas las familias. Mañana hay Europa League. El Betis juega en Grecia contra el PAO. Cuéntanos, Andrés Ocaña.
De ganar el Betis ante el PAO de Salónica en el estadio Tumba, prácticamente certificaría estar entre los 8 primeros a falta de una jornada para terminar la fase de grupos de la Europa League, lo que le haría no tener que jugar la eliminatoria de play-off. Un conjunto, el verde y blanco, que llega con muchas bajas. Las últimas, la de Anthony con un problema en el pubis y la de Riquelme, que se lesionó en un entrenamiento. La gran novedad después de volver de la Copa de África es que Abde ha viajado con el equipo a Salónica.
El Celta recibe mañana al Lille. Álvaro Lorenzo.
Busca el Celta Corro tras dar el gran momento en Liga con 16 de 18 y solo un gol encajado en 6 partidos a Europa, donde dos derrotas consecutivas le han complicado la vida. Estamos pendientes del temporal de lluvia y viento de cara a mañana y de un Lille en la zona alta en Francia, pero con bajas. Una victoria prácticamente asegura el playoff. Claudio no tiene a Ilaix por sanción, ni a Domínguez, que está tocado, recupera a Jukla, y parece, ojo, en el mercado, que Fer López, cedido desde la Premier, va a llegar muy pronto.
Noticias del mercado de fichajes. La más noticiable es que Ter Stegen ya está en Girona, Albert Díez.
Y ya ha realizado hoy el primer entrenamiento con el Girona. Antes ha conocido a Michel, a su nuevo entrenador, el de Vallecas. Le ha dicho que es un líder y que va a dar mucho al Girona. El conjunto catalán no llega al millón de euros por la cesión de Ter Stegen hasta final de temporada. Y recordemos que hay cláusula del miedo. Por cierto, el Girona ha presentado hoy a Fran Beltrán, ya ex del Celta, que ha firmado hasta el 2030.
Vamos ahora con las noticias en el Atlético de Madrid, porque Antonio Ruiz, ¿cuál es la preferencia del Atlético para el fichaje?
El Atlético sí se toma con cierta tranquilidad este mercado de invierno, según ha podido saber la cadena COPE. La prioridad es el fichaje de un mediocentro. El primer y único candidato es João Gómez, futbolista brasileño del Wolverhampton. Y en segundo término, Kang In-Lee sigue siendo de interés del club rojiblanco, pero habría que ver o mirar una operación que fuera ventajosa, es decir, que no tuviera que desembolsar mucho dinero y, si es posible, cesión más opción de compra.
El nombre propio en Osasuna, Alberto San, es Raúl Moro.
Así es, el conjunto rojillo lo ve muy pero que muy cerca. Son optimistas en que se pueda cerrar y hacer oficial en breve. Entienden que es una muy buena operación para el conjunto rojillo por un futbolista de 23 años y además con unas cifras que en junio eran absolutamente imposibles.
En el Rayo Vallecano, Carlos Ganga, el nombre propio es el de Ilias Akhomach,
que se va a convertir en las próximas horas en el segundo refuerzo de invierno del Rayo. Está previsto que hoy ya esté en Vallecas y firme hasta final de temporada, cedido por el Villarreal. Le querían más equipos de primera, igual que a Carlos Martín, pero la dirección deportiva de Comeño y Portillo se ha anticipado para atar a otro atacante a disposición de Íñigo Pérez.
Entre ellos el Getafe, pero acaba de anunciar el Getafe, Gema Santos, un nuevo fichaje.
Sí, el cuarto fichaje Corro en este mercado invernal. Llega Luis Vázquez, lo hace cedido con opción de compra del Anderlecht belga. Es un delantero argentino formado en Boca Juniors, tiene 24 años, mide 1,90 y refuerza así el ataque azulón para el que Bordalás ya sabes que había pedido efectivos.
Noticia en el Español: después de los incidentes contra el Girona, ¿qué decisión ha tomado el comité de competición, Quique Iglesias?
El Español ha vuelto a librar el cierre de la grada de Cornellá. Esperemos que hayan tomado conciencia los que lanzan botellas semana sí, semana también, en el Estadio Españolista. 3.000 euros de multa y apercibimiento de cierre total de la grada de Cornellá es el veredicto del comité de disciplina, que ha vuelto a evidenciar que el Español este de 2026 en los juzgados está de suerte.
Supercopa de España femenina. El Real Madrid está en la final. Hoy Barcelona Athletic de Bilbao, la otra semi. Andrea Peláez.
El Real Madrid es el primer finalista de la Supercopa tras ganar 3-1 al Atlético de Madrid con goles de Atenea, Guiller y Linda Caicedo en 20 minutos. El Atleti recortó distancias con un gol de Luani, pero la falta de acierto y una buena actuación de Misa impidieron que las colchoneras se metieran en el partido. Tercera final para las blancas, segunda de Supercopa, que buscan rival, que saldrá del Barça Athletic de esta tarde a las 7. El Barça sin Aitana y Lai Alessandri, con las vueltas de Patri, Salma y Hansen, y el Athletic sin su portera titular, Adriana Nanclares.
Enseguida han ganado Carlos Alcaraz y Davidovich.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
al área, va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin! Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
El verdadero sabor del agua.
Abierto de Australia, Ángel García. Han ganado Alcaraz y Davidovich.
En un gran partido de Carlos Alcaraz, que eso sí, le costó de inicio. El primer set duró 78 minutos. Acabó ganando 7-6, 6-3, 6-2 al alemán Hammann. Se rió cuando desde la grada alguien gritó Carlos Nadal y a continuación hizo un ace y va a jugar en tercera ronda el viernes ante Moutet. En cuanto a Davidovich, 5 sets ante Opelka. Se picó primero con un aficionado al que llamó gilipollas y luego se encaró con otro que le hizo una peineta. ¿Quieres saber por qué? Escucha a Davidovich.
4 ignorantes borrachos que al final no sabemos si apuestan o lo que sea, entonces no sabemos qué pasa, pero al final dan un por culo que flipas. Hay gente respetuosa que puede animar, pero siempre hay 4 ignorantes que no respetan y siempre están ahí dando por culo.
Ahora la Euroliga. Ganaron los 3 de casa. El Real Madrid le ganó al Armani Milán. Pilar Casado.
Continúan los blancos intratables en casa y anoche pasaron por encima del Armani Milán 106-77. No echaron el freno de mano en ningún momento, tampoco cuando la diferencia superaba los 25. Pero eso sí, le permitió a Scariolo no sobrecargar de minutos a algunos jugadores pensando en el partido de Mónaco de mañana. Remontaron el menos 7 de Averas con los italianos, sumaron la 5ª victoria consecutiva, mes de enero impecable, y la 11ª en 12 partidos en casa.
El Barça le ganó al Dubai, Albert Díez.
Lo mejor, la victoria es 91-89 ante Dubai Basket. Es cierto que el juego del equipo mejoró respecto a los dos últimos partidos, pero en el último cuarto paso atrás con solo 12 puntos anotados. Decidió una canasta de Darío Brizuela a 2 segundos para el final. Brizuela, que acabó con 25 puntos, el Barça suma 15 victorias ya en la Euroliga.
Valencia ganó a París, Fermín Rodríguez.
Valencia Basket se impuso a París 98-84 con un gran Cameron Taylor que se fue hasta los 28 puntos, su récord anotador en la Euroliga. Y también fue clave la defensa para dejar al máximo anotador de la competición, Hi-Fi, en tan solo 8 puntos. Esto no para el jueves a Múnich.
El que perdió fue Baskonia en la cancha de Panathinaikos, Roberto Arriaga.
Pues Baskonia ayer volvía a las andadas y después de ganar su primer partido en Estambul frente a Efes tras 13 meses de sequía, ayer caía por 19 puntos frente a Panathinaikos, que no llegaba en su mejor momento, pero que dio muestras de superioridad total en ataque y en defensa al equipo de Galbiati. Ahora el equipo viaja hacia Estambul, donde el viernes se enfrenta a Fenerbahce. Ayer en el OAKA, Panathinaikos 93, Baskonia 74.
Equipos españoles que juegan en Europa, pero no juegan en la Euroliga. Jairo Segurola.
Victoria del Laguna Tenerife por 24 frente al Ningburi y derrota por 6 del Gran Canaria. Hoy a las 8 y media Unicaja Busbuj y Juventud El Anshalom. En Eurocup a las 9 menos cuarto el Baxi Manresa se enfrenta al Neptunas lituano y en Copa de Europa a las 6 el Falco contra Lucas Murcia. A las 7 Peristeri recibe al Casa de Monzaragoza y a las 8 y media el Sporting de Lisboa se mide al Bilbao Basket.
Parra Center, Doncic rescata a Los Ángeles Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El esloveno completó un partido descomunal para que los angelinos remontaran en Denver tras ir 16 abajo en el tercer cuarto. Doncic sumó un triple doble con 38 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias y los angelinos ganaron su segundo partido seguido después de haber perdido 5 de los últimos 6. Del resto de la noche, destacar la sorprendente derrota de los Wolves en Utah tras desaprovechar 15 puntos de renta, la de los Warriors en casa encajando 145 puntos de los Raptors y la victoria de los Rockets ante San Antonio en el duelo tejano con otra remontada de 16 puntos del equipo de Houston.
Europeo de balonmano, enviado especial Luis Malvar, tenemos ya el calendario de España en la ronda principal.
Pues sí, ya sabemos que los hispanos conocen su calendario en esa main run. Mañana jueves 22 de enero, España-Noruega 6 de la tarde, el sábado 24 de enero, España-Dinamarca también a las 6 de la tarde, lunes 26 de enero, España-Francia a las 6 de la tarde y el miércoles 29 de enero, España-Portugal cerrará la participación en la main run a las 3 y media de la tarde.
La España de waterpolo eliminada en el europeo, perdimos en los penaltis contra Hungría a las puertas de semifinales. Esto es lo esencial del deporte nacional internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Lo estabas esperando. Por cuarto año consecutivo, vuelve el 50% de Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al 50% de descuento y con maleta incluida en todas las tarifas. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viaje.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Corrochano, buenas tardes a todos.
Estamos en la búsqueda esta semana. La proposición de que encuentren un pueblo de Córdoba en homenaje a los paisanos de Adamuz que hicieron una gran labor el otro día en el accidente ferroviario. ¿La están haciendo?
Pues sí, lo hicieron muy bien y ayudaron a mucha gente que lo pasó muy mal el domingo y que lo sigue pasando mal estos días. Estamos buscando un pueblo de Córdoba, un pueblo importante, no es un pueblo de 400 habitantes, no, es un pueblo importante de Córdoba que bastante tienen de llevar con dignidad su gentilicio, que está muy bien. Ayer te dije que en ese pueblo las fiestas importantes, las fiestas patronales, son a finales de septiembre, cuando ya hace menos calor, en Córdoba, en honor de Nuestra Señora de las Mercedes. Y hoy te va a dar una pista futbolera, porque claro, ese pueblo tiene un equipo de fútbol. Y es un equipo de fútbol que viste de blanco y además, fíjate tú, está celebrando este año su centenario.
Un equipo que viste de blanco y celebra su centenario. Tiene ese pueblo. O sea es... ¿Y el nombre del equipo es el del pueblo o tiene...?
Sí, sí, no, vale. Es el del pueblo. No tiene trampa.
Perfecto, muy bien, Pedro. Pues nada, te emplazo a las 6:30, que hoy tenemos fútbol a las 7, me acuerdo con el Atlético, y a vivir la noche de Champions. Un abrazo, ¿eh?
Hoy tenemos doble ración.
Doble ración. Chao. Un abrazo producto del partidazo, la conversación anoche del partido y las celebraciones de Vinicius.
El abrazo al entrenador es una de las imágenes del partido, claramente.
El abrazo al entrenador es tan sincero como el desplante a Xavi Alonso.
Elías, perdona, también abrazaba a Xavi Alonso. Yo he visto en el Bernabéu a Vinicius abrazar a Xavi Alonso, ¿eh? Y no una vez, ¿eh?
¿Para ti es el mismo abrazo el de hoy que
no,
el de Xavi Alonso?
No, claro que no. Lo ha abrazado porque hoy el viento iba a favor.
Porque hoy el viento iba a favor, no. Porque desde que ha llegado al cargo, Arbeloa se ha preocupado sobre todo, por tener contento a Vinicius.
Totalmente.
Por darle cariño.
Sobre todo.
Yo estoy hablando que hoy Vinicius, el hombre está feliz porque ha metido un gol, ha dado dos, el público ya no le ha pitado y entonces abraza a Arbeloa. Muy bien.
Que el abrazo de Vinicius a Xabi Alonso, el primero de todos, llega después de que Xabi Alonso se tuviese que comer el sapo de no castigarle con la suplencia, del comportamiento en contra suyo delante de todo el Bernabéu, que le hizo perder mucho crédito, y el entrenador no hizo nada. Y entonces Vinicius, el siguiente partido, lógicamente, no tenía otra cosa que agradecerle cuando fue sustituido que darle un abrazo.
La celebración del gol ha empezado medio rara, ¿eh?
Sí, ha empezado... No queriendo celebrarlo, parecía.
Luego se ha naturalizado un poco.
Y luego ha sonreído cuando los jugadores le han apoyado, ha sentido el cariño y lo ha celebrado con los jugadores y con el entrenador.
Lo que ha pasado es que, por ejemplo, cuando ha metido el gol, todo el mundo pensaba, pues a lo mejor, oye, me beso el escudo, pido perdón, os tiro besos. No, él lo ha celebrado como tú has dicho. Claro, porque Arbeloa es muy listo y sabe que a quien tiene que abrazar Vinicius es a la grada.
Cosa que no ha hecho.
Claro, entonces Arbeloa reconduce el abrazo y se lo envía diciendo, mira, no, es que esto no es a mí, es a la grada, que es muy listo y hace muy bien, porque él lo que le interesa es que el Bernabéu le dé bola a Vinicius, porque él cree que Vinicius es un jugador determinante para su fútbol.
Y en @deportescope, ¿qué estamos preguntando? Santiago Duque.
Pues sobre la victoria del Real Madrid de ayer, Corro, decimos si la goleada del equipo blanco ayer contra el Mónaco es flor de un día o una nueva etapa. El 78% de los copenautas creen que fue flor de un día y solo el 22% piensa que es una nueva etapa.
Recuerdo que el próximo partido del Real Madrid es contra el Villarreal en Villarreal. Veremos si es flor de un día o es para siempre o para mucho tiempo. Hablamos de esto en el 106.3.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en La Tarde COPE. Vivimos unos días negros para el tren en nuestro país. Cuando todavía estamos pendientes del estado de los heridos del accidente de Adamuz en Córdoba y de la investigación de lo que pasó en el choque de dos trenes de alta velocidad, hoy miércoles Cataluña sigue sin servicio de cercanías, al conocido como Rodalies, después del descarrilamiento de dos trenes anoche. Uno de ellos se saldaba con la muerte del maquinista, un conductor en prácticas, muy joven, 27 años, y también hubo 37 heridos, 5 de ellos graves. Ocurría a la altura de la localidad de Gelida, en Barcelona, al caer un muro de contención sobre las vías, puede ser que debido a las lluvias intensas que caían en ese momento. A esta hora sigue cortado por completo el servicio de cercanías allá en Cataluña, y allí nos vamos. Yolanda Bernal, COPE Barcelona, muy buenas tardes. ¿Cuál es la última hora, Yolanda?
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, pues efectivamente sigue suspendido el servicio de Rodalies y va a seguir así por lo menos hasta las 4:30 de esta tarde, que es cuando se vuelve a reunir el comité de emergencias para valorar si es totalmente seguro restablecer la circulación. Si se considera que no hay garantías, pues Rodalies va a seguir suspendido, y de hecho el ministro Óscar Puente ya ha insinuado que hoy difícilmente se va a poder recuperar la normalidad. En cualquier caso, vamos a esperar a ver qué sale de esta nueva reunión, como te digo, a partir de las 4:30, y cuál es la situación en la infraestructura. De momento, por lo que han explicado desde el Govern, Pilar, no se dan las condiciones de seguridad. Aseguran que no se van a escatimar esfuerzos y que la inspección va a ser exhaustiva. Y esta situación, y lo hemos ido contando durante toda la mañana, bueno, pues ha provocado numerosos problemas a los 400.000 usuarios que cada día cogen un tren de Rodalies, ¿no? Y que se han tenido que buscar la vida como han podido. Ha sido toda una odisea llegar al trabajo, a clase, al médico, y por lo que parece va a ser también una odisea volver. Es verdad que se han reforzado líneas de autobús, de metro, tranvías, pero claro, es que estamos hablando de 400.000 personas y no es tan fácil absorber toda esta demanda, ¿no? Y el colapso, como te puedes imaginar, en las rondas y en las vías de acceso a Barcelona, que el colapso ha sido, vaya, monumental.
Pues esta es la situación en Cataluña que nos acaba de contar nuestra compañera Yolanda Bernal. Gracias, Yolanda.
Hasta luego, Pilar.
Mientras, en Córdoba, en Adamuz, son ya 43 las víctimas mortales confirmadas tras recuperarse un nuevo cadáver de la Albia. De ellas, 41 cuerpos estarían ya identificados y 37 personas permanecen ingresadas en el Hospital Reina Sofía de la ciudad. En la zona cero de la tragedia prosiguen las tareas del levantamiento de trenes. La maquinaria pesada está levantando los vagones afectados y esperan acabar hoy con el sexto vagón de Lirio, el primero en descarrilar. Abraham Molina es el gerente de Grúas Molina, que está trabajando precisamente en la zona.
Que pueden subir por lo menos 70-80 toneladas fácilmente. Sí, el vagón viene a pesar 60-70 toneladas y sí lo puede levantar. Y ahora mismo estamos con lo del Lirio. Ayer se movió el séptimo, y hoy vamos a empezar a levantar el sexto.
Pues allí en Adamuz está nuestra compañera Laura García. Laura, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cuál es la última hora en ese punto?
Sí, ahora mismo hay menos movimiento que esta mañana a primera hora, sobre todo de maquinaria pesada. Lo que más se ve entrar y salir son coches de la Guardia Civil para hacer relevos sobre el área perimetrada. También ha salido un camión de bomberos ahora mismo. Las grúas y remolques entraron a eso de las 9 de la mañana, y lo que sí hemos visto salir hace unos minutos ha sido la furgoneta del servicio funerario, que había entrado poco después de conocerse que había una víctima más en el tren Albia, la número 43, como decías. Continúan los trabajos sobre terreno en los vagones accidentados para extraerlos de las vías y del terraplén. Y mientras, Pilar, en el pueblo intentan mantener cierta normalidad, sobre todo, nos dicen, por los niños, para que no sufran más estrés del que ya habrán notado estos días. Uno de sus concejales es Manolo Rojas, nos decía esto.
La gente se ha portado, ha apoyado, ha ayudado en todo lo que ha podido, y nosotros, dentro de toda la catástrofe, siempre hemos intentado mantener, sobre todo por el tema de los niños, una normalidad, aunque sea complicado. Un ejemplo, nosotros actualmente tenemos una escuela deportiva que de lunes a viernes, pues, los niños van a hacer deporte, van a hacer actividades, y en ningún momento decidimos dejar de hacerlo o dejar de realizarla, porque queremos que los niños tengan esa normalidad.
Mantener la normalidad, aunque desde luego ahora mismo es muy difícil.
Desde luego que es muy difícil. Pues es la última hora desde Adamuz, en Córdoba, el epicentro de esta tragedia, del choque de trenes que tuvo lugar este pasado domingo y que, como decíamos, ha dejado 43 víctimas mortales. Laura, gracias.
Gracias, Pilar. Pues ahora mismo, después de lo que ha pasado en Adamuz, en Córdoba, la verdad que viajar hacia el sur de España está bastante complicada por este accidente, el más grave que ha sufrido la alta velocidad en nuestro país en sus 34 años de historia. Ya sabes que está cortado por completo las comunicaciones ferroviarias entre Madrid y Andalucía, y así va a seguir la situación, según ha informado el ministro de Transportes, Óscar Puente, hasta el próximo 2 de febrero. Con lo que las opciones, si queremos viajar, como te digo, estos días entre Madrid y las principales ciudades del sur de Andalucía, son pocas y además son caras. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está la cosa, por ejemplo, si queremos viajar este fin de semana a Málaga?
Por ejemplo, a Málaga, mira, pues es complicado. No hay billetes disponibles ni de Irio ni de Uigo, así que sí que hay, en cambio, billete de AVE. Serían 72 euros el ida y vuelta. Eso sí, la duración está lejos de ser la habitual. La habitual son 2 horas y media. Saldríamos de aquí a la 1 del viernes y llegaríamos a las 18:18, es decir, en total 5 horas 18 minutos, porque Renfe ha activado un plan alternativo para viajar entre Madrid y Andalucía, que operará desde este martes. O sea, el plan permite operar servicios de alta velocidad, pero el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realiza en autobús, lo que aumenta considerablemente el tiempo de viaje.
Pues fíjate, de 2 horas y media, que es lo que se tarda en ese AVE Madrid-Málaga, en este caso, claro, el servicio está interrumpido y tardaríamos 5 horas 18 minutos.
5 horas 18 minutos, pues eso, porque hacemos el tramo en autobús, ¿no? Entonces eso aumenta considerablemente nuestro viaje.
¿Cuál sería, Urbano, la opción más rápida? El avión, me imagino, claro, pero los costes también, los precios han subido muchísimo.
Exactamente. Mira, ha habido, pues eso, gente, usuarios que han dicho que han aumentado hasta 600 euros. Bueno, la verdad es que Iberia ha anunciado nuevos vuelos para los viajeros que necesiten viajar entre Sevilla o Málaga y Madrid, y en total se ofrecen unas 1.526 plazas con un precio de billete topado a 150 euros. Air Europa también ha aumentado la frecuencia de sus vuelos entre Madrid y Málaga hasta el viernes. Por eso podemos encontrar vuelos para este fin de semana entre 150 euros y hasta 300. Bien, es cierto que cuando se acaban los billetes, ya el tope salta, ¿no? Y el precio, pues eso, asciende muchísimo. En redes sociales hemos visto cómo se disparaban algunos precios, como un vuelo desde Almería a Madrid, que nos contaba una de sus usuarias, por 600 euros. ¿No?
Vamos, que a veces, si pillas una oferta, te sale más barato viajar a Nueva York que un billete de estas características. Almería-Madrid, 600 euros, una pasada. Desde la llegada de la alta velocidad al corredor sur que une Madrid y Andalucía, ha aumentado un 19% el número de viajeros entre las dos comunidades. También ha aumentado el número de usuarios de coches compartidos como BlaBlaCar.
Un 25% han aumentado su oferta de viajes entre Madrid y las principales ciudades de Andalucía, pero los precios que me he encontrado son para hoy de 51 euros, eso sí, 6 horas de viaje, 6 horitas, y para el fin de semana apenas hay, pero estaría más o menos en ese precio, 51 euros de ida y la vuelta pues entre 49 y 52. Es decir, nos saldría en total por unos 102 euros.
¿Y si optamos por el alquiler de un coche?
Bueno, pues la alta demanda ha hecho que en algunos casos estén subiendo los precios. Algunos usuarios han llegado a encontrarse con que les subían hasta los 300 euros por día. Yo hoy he visto ofertas para este fin de semana de 15 euros por dos días. Una oferta interesante, pero claro, hay que sumar la
¿un
gasolina.
¿Un coche por
claro,
15 euros?
15 euros por dos días, sí, sí. Lo he encontrado hoy. Uh-huh. ¿Vale? O sea, lo he buscado, y pero claro, a esto hay que sumarle el precio de la gasolina, desde luego, y ir al aeropuerto a recogerlo y entregarlo allí después. Bueno, que quizá no nos vengan tan bien, ¿no?
Sí, bueno, claro, habrá gente que, hombre, por ese precio, a mí me parece que está muy bien, 15 sí. euros el alquiler de, sí. de un coche, pero sí es verdad que no lo tienes en el centro de la ciudad, tienes que desplazarte un
si
poquito.
Si no te añaden ningún gasto más, claro.
Eso es, que luego desde que contratas dices, uy, esto me viene bien, luego cuando vas a pagar dices, pero bueno, ¿y todo esto por qué se ha encarecido tanto? Bueno, muchos de estos viajeros que se mueven entre Andalucía y Madrid lo hacen prácticamente todas las semanas. Y una de estas viajeras que coge habitualmente este medio de transporte, el AVE, que ahora mismo está suspendido, es Miriam, vive en Madrid, tiene a su familia en Málaga, tiene opción de teletrabajar y por eso viaja muy a menudo entre las dos ciudades. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No sé si me escuchas.
Sí, te escuchamos. ¿Hola? Perfectamente, Miriam.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántas veces sueles hacer ese viaje entre Madrid y Málaga? ¿Una vez al mes o más?
Lo hago más de una vez al mes. Lo hago por lo menos, a lo mejor, suelo bajar dos o tres veces por semana. Porque, uh-huh. bueno, está mi familia ahí. Como, bueno, sí, y como has comentado, mi teletrabajo, bueno, como teletrabajo me lo permite, pues es verdad que quieras que no, voy allí a Andalucía, veo también a mis amigos y demás, y viajo bastante y cojo mucho el tren.
Uh-huh. Bueno, claro, con estos viajes que haces cada semana, me imagino que serás de las usuarias premium del
sí,
tren.
Sí, casi VIP.
Del AVE,
casi VIP,
del
sí.
AVE entre sí. Málaga y Madrid. Decíamos, sí, eso es. Miriam, que el servicio está suspendido al menos hasta el próximo 2 de febrero, según ha informado el ministro Óscar sí. Puente. Ahora, si quieres viajar entre las dos ciudades, ¿qué te planteas? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué alternativas estás mirando?
Pues estaba barajando la posibilidad de bajarme en autobús o en el avión. Lo que pasa es que son 7 horas.
Miriam, perdona que te interrumpa. Sí, ¿te puedes mover un poquito? Porque te hemos perdido.
Ah. Vale,
sí,
¿me escuchas?
Sí, ¿no? A ver si te podemos escuchar un poco mejor.
A ver, sí, no sé si... Hola. No sé si me escuchas.
Miriam, nada, es que no te escuchamos con claridad para conocer cuáles son las alternativas que estás buscando ahora mismo, que no puedes coger el AVE como tantísimos usuarios. Miriam, te vamos a volver a llamar a ver si podemos establecer... esa llamada de teléfono en unas condiciones óptimas para poder escucharte. Claro, todo esto lo que está provocando, como decías, es que los precios se estén disparando, Urbano, y la OCU ha hablado al respecto. La Organización de Consumidores y Usuarios denuncia los abusos que se están produciendo en algunos medios de transporte. Vamos a escuchar a Enrique García, que es portavoz de OCU.
Sí queremos denunciar los abusos que se están produciendo en algún tipo de transporte concreto, ¿no? Sobre todo en los precios dinámicos personalizados y en el alquiler de coche en algunas compañías aéreas, eso que denunciaban algunos usuarios.
Todo esto a pesar de que hay una prohibición expresa por ley de subir precios en circunstancias como esta.
Sí queremos recordar que recientemente se aprobó la Ley de Servicio de Atención al Cliente, que incorporaba una modificación y era la prohibición de subir precios cuando se daban unas circunstancias de emergencia de protección civil, ¿no? Esto se hizo para la DANA, pero ahora, lamentablemente, con esta tragedia, no se ha declarado esa situación de emergencia de protección civil porque le faltan algunas características. Pero en la práctica, los usuarios, en este caso los andaluces, se ven totalmente afectados en lo que es la formación de precios dinámicos, alquiler de coche y avión. Y esto pues está produciendo un claro abuso.
Y una de las afectadas es Miriam, con la que estábamos hablando. Creo que hemos podido recuperar esa llamada. Miriam, te preguntaba, ¿y ahora qué te planteas? ¿Qué alternativas estás buscando? No sé si moverte en avión, en autobús, en BlaBlaCar.
Sí, hola Pilar. Pues como te comentaba, estoy mirando tanto avión, autobús o también un familiar que me pueda prestar su coche. Claro, lo más rápido es el avión. Lo que pasa es que el avión sí que me va a salir caro porque yo tengo que viajar la semana que viene y aparte es caro, no te da la ventaja como te puede dar el tren, que es llevar a lo mejor una maleta y el equipaje de mano. Entonces supone como más costes si quieres llevar la maleta. Entonces no lo sé lo que podría hacer.
Tengo ¿Has estado mirando algún avión, algún vuelo? ¿En concreto?
Sí, está mirando de Air Europa. Es verdad que no sale tan caro. Yo pensaba que iba a salir un poco más caro, así unos 110 euros. Uh-huh. Y bueno, pues más caro que el tren sí que va a salir, claro. Pero bueno, tendría que ver si a lo mejor bajarme en avión y volverme en autobús. No sé, y ahora mismo la verdad que estoy un poco como en shock con todo lo que ha pasado y voy a ver qué alternativa hago.
Pues te toca estudiar el mercado, desde luego, porque ya, como hemos comprobado nosotros de primera mano, hay precios que están disparados y hay que buscar mucho para ver cuál es la mejor opción. Dentro de que sabes que el viaje, si no lo haces en avión, lógicamente te va a llevar más tiempo que en otro medio de comunicación, porque seguramente te vas a tener que mover pues en un vehículo por carretera, ya sea en autocar, ya sea en un coche que te puedan prestar o ya sea a través de un BlaBlaCar. Pues como Miriam, hay muchísimos afectados por esta situación de nuestra red ferroviaria, por ese corte en el servicio que une Madrid con Andalucía. Miriam, hasta el próximo 2 de febrero, muchísima paciencia.
Ya, muchísimas gracias.
Gracias por estar con nosotros, Miriam.
Vale, un saludo.
Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, cardinalem prevost, qui sibi nomen imposuit leonem decimum quartum.
Han pasado ya casi 9 meses de este momento. El 8 de mayo de 2025, Robert Prevost se convertía en el Papa León XIV.
La pace sia con tutti voi, fratelli, sorelle, carissimi.
Durante estos meses hemos ido conociendo más acerca de él. Sabemos que es el primer papa estadounidense de la historia, que es un papa misionero, que ha pasado buena parte de su vida en Perú. Sabemos también que es sensible, ya le hemos visto emocionarse varias veces y también que es un hombre muy prudente. Solamente es necesario recordar que salió al balcón de San Pedro recién elegido papa con el discurso escrito, bien preparado. Pero aunque íbamos conociendo cosas sobre él, había una duda que llevaba en el aire todo este tiempo. ¿Dónde iba a vivir el Papa León XIV? ¿Qué había elegido? Por ahora y de manera provisional, el Papa reside en el apartamento que ya tenía dentro del Vaticano cuando era cardenal, en el llamado Palacio del Santo Oficio, justo al lado de las oficinas vaticanas. ¿Pero dónde se va a instalar de forma definitiva? Pues ya sabemos dónde va a ser ese lugar, dónde se va a instalar. Sabemos que será en el Palacio Apostólico. Este es el apartamento tradicional, el que quedó sin uso durante el pontificado del Papa Francisco, porque este eligió vivir en la residencia de Santa Marta. Nos vamos hasta Roma con nuestra corresponsal, que es Eva Fernández. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ya sabemos la noticia, que el Papa ha elegido residir en el Palacio Apostólico, que por otro lado es lo normal, ¿no? El que se saltó a lo mejor esa norma fue el Papa Francisco, que a todos nos sorprendió cuando dijo que prefería vivir en la residencia de Santa Marta. Sabemos, Eva, que el Palacio Apostólico se encuentra en obras después de haber estado 13 años sin habitar. ¿Qué se está haciendo concretamente? ¿Qué reformas se está cometiendo?
Bueno, pues la verdad es que la reforma está resultando mucho más complicada de lo que suponían, porque hay que pensar que la vivienda es una construcción de finales del siglo XVI, en la que no se habían hecho grandes reformas, y a esto se le une lo que acabas de comentar, Pilar, que llevaba sin tener un uso desde hace 13 años y, por lo tanto, el deterioro de las instalaciones de agua, de la electricidad, del aislamiento, está exigiendo un gran trabajo por parte de los técnicos del Vaticano. De hecho, lo que se está viendo estos días es que les está resultando muy trabajoso, lo vemos por una grúa que está instalada frente a las ventanas, están arreglando el tejado, porque las filtraciones habían causado muchos daños a los sistemas eléctricos y los pequeños apartamentos que ya estaban destinados a los secretarios papales, pues por lo visto estaban cubiertos de moho, estaban absolutamente inhabitables, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que se está realizando una restauración integral. Lo ha querido así el Papa, estoy convencida, segurísimo, ¿no?, que ya pensando también en sus sucesores, ¿no? Y por cierto, aunque nosotros, Pilar, conocemos la ventana de su estudio, porque es donde le vemos asomarse al Ángelus, que creo que para todos los oyentes es la referencia más fácil para saber dónde va a estar dónde va a vivir. Bueno, pues esa es la ventana de su estudio, pero parece ser, según he estado investigando, porque aquí nadie dice nada, pero todos dicen tal, parece ser que realmente su apartamento va a estar encima de esa ventana. Se ven unas ventanitas aparentemente pequeñas desde abajo, pero que son muy grandes, y allí encima de esa ventana habitual del Ángelus es donde estaría, donde el Papa va a dormir, donde el Papa va a tener la cocina, donde va a tener su saloncito, digamos, donde va a ser su zona de vivienda.
Bueno, pues ya sabemos cómo va a ser, ¿no?, la nueva vida del Papa. ¿Sabemos cuándo se va a mudar, por cierto, Eva?
Nada, no hay fecha establecida. Ayer mismo nos aseguraba el director de la oficina de prensa que no había tiempo, que no había una fecha clara, pero claro, suponemos que el jefe de obras sí que tendrá una fecha límite establecida, aunque no lo sepamos, y de hecho se observa cómo están trabajando a destajo hasta bien entrada la noche, o sea que están teniendo mucha prisa por terminarlo.
Oye, Eva, comentábamos hace un momento que el Papa Francisco decidió irse a Santa Marta, renunció a vivir en ese palacio apostólico, no porque fuese especialmente lujoso, sino porque tenía miedo, decía él, a sentirse solo. Así describía el Papa Francisco ese palacio.
Impresionante lo amplio que es aquello, ¿no? No es tan lujoso. Y es como un embudo, pero al revés. Entra el que tiene permiso para entrar, sin perder la independencia, sin gente. Cuando me preguntaron por qué no se quedó a vivir allá, dije, por motivos psiquiátricos, no hubiera aguantado.
Motivos psiquiátricos, esa era la ironía del Papa Francisco. Eva, se habla de que León XIV no va a vivir solo en el Palacio Apostólico, sino que conviviría con un reducido grupo de colaboradores y miembros de su orden religiosa, los agustinos, que también vivirían allí con él. ¿Qué se sabe sobre esto?
Bueno, pues la realidad es que el propio León XIV a los periodistas nos respondió en Castel Gandolfo que él iba a trasladarse únicamente con sus secretarios. Eso es lo que el propio Papa ha dicho. ¿Qué ocurre? Pues que es que en el Palacio Apostólico en estos momentos ya reside desde hace tiempo una pequeñísima comunidad de tres agustinos, que son los encargados de la sacristía pontificia ya desde hace tiempo, ¿no? Digamos que ya desde hace varios decenios los papas les encargaron a ellos que se encargaran, bueno, pues de la Capilla Sixtina, de las capillas, digamos, que van a que los papas utilizan habitualmente. Entonces ellos tienen ya un pequeño apartamento con sus habitaciones, con su cocina. De hecho, junto a ellos ha comido el Papa en ocasiones a lo largo de este tiempo. Y si nos ajustamos a lo que ha dicho el propio pontífice, no se va a ir, no va a haber una comunidad agustina acompañándolo, sino que él estará con sus secretarios. En este momento son dos los secretarios que tiene. Se supone que se están creando en ese apartamento pues también habitaciones para ellos.
Pues la noticia es que oficialmente el Palacio Apostólico se está reformando para que el Papa León XIV pueda residir en él. Solo queda saber cuándo va a ser la mudanza. Eva Fernández es nuestra corresponsal de COPE en Roma. Eva, gracias por estar con nosotros.
A ti un fuerte abrazo, Pilar.
Decía ahora nuestra corresponsal en su despedida un fuerte abrazo, porque es normal siempre, ¿no?, que es una forma también de despedirnos, pues mandando un abrazo. Hoy precisamente estamos en el Día Mundial del Abrazo y queremos reivindicar eso, las muestras de cariño y los abrazos que nos gustan. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Por eso queremos saber si eres de abrazos, de dar la mano, de dar dos besos, de saludar a distancia, incluso te quedaste en la etapa del codo. Hay saludos que molestan un poco, ¿no? Y hay otros que son perfectos. De todo eso queremos hablar esta tarde, incluso si alguna vez has dado un abrazo por error a alguien que no era quien creías, ¿no? Que eso también te das cuenta una vez que ya estás metido ahí en tarea. Bueno, la verdad, como nos dicen por aquí, es que hay muchos tipos de abrazos.
A mí me gustan los abrazos. Yo soy de dar abrazos. Me parece un saludo estupendo. Y luego también dar la mano, pero con fuerza. Y si es posible, con las dos manos. Lo que más odio es que te den la mano de esa fofa floja.
Ay, no.
Eso para mí es como si te estuvieran diciendo que no quieren cuenta contigo o que te dan de lado. Así que la fuerza y la sinceridad para mí van pareja.
Claro, la mano fofa o el que
no gusta, ¿eh?
O quien te da dos besos sin rozarte la cara, o te lo da en la oreja casi.
Bueno, pero tampoco me gusta el que te da dos besos y te deja babilla, ¿eh?
Hombre, por supuesto que no.
Casi, no hay que pasarse.
Casi mejor me los das en el aire, ¿no? Antes de dejar la babilla.
Eso.
Y si no me saludas a distancia, te ampichi, ¿eh? Que no pasa, no pasa nada. Bueno, por aquí apuestan por el apretón de manos como mucho.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, yo la verdad es que no soy muy besucón. Entonces, cuando surgió lo de la pandemia, las mascarillas y tal, pues vi el cielo abierto. Ya es que ni apretón de manos, que es lo que yo solía dar. Así que no, yo voy a seguir con la historia del apretón de manos cuando se terce y el resto no me gustan los besos.
Nada, bueno.
Oye, es que hay mucha gente así, también hay que respetarlo. O a los niños, cuando los obligamos, ¿no?, a dar
un beso.
A alguien que no conocen ellos. Mira, fulanito, qué alegría. Pero
dale un beso a la tía Amparo. Y ves
la verruga a los niños
de la tía Amparo aquí, dices tú, con el pelillo ahí de punta.
Y el niño resistiéndose.
Y el niño, no, por favor. Y luego, bueno, lo de los apretones de manos, si eres hombre, vale, pero esto de los protocolos es que también tiene su aquel.
Hola, gente. Yo soy de contacto físico, pero no me gusta nada que me soben. Entonces, cuando hay presentaciones muy largas, me molesta mucho que los hombres se den la mano y las mujeres tengamos que besarnos. Además, los dos besos protocolarios, porque se hace larguísimo. Así que ni tanto ni tan calvo.
Es verdad, tenemos que empezar a darnos la mano las mujeres también.
Sí, es verdad. En los grupos en los que hay una presentación así amplia, que se hace un círculo y se empieza a cruzar la gente, unos dando las manos, otros dos besos, al final dices, esto es un cacao.
Claro, se hace
tremendo.
Eterno.
Todos la mano y es más fácil.
Eso, a
acabamos
ver cómo saludas tú y qué saludos te gustan y no te gustan. En el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Lo primero es que trabaje la investigación con diligencia.
Paramos en Córdoba, poco de salir, el tren empezó como a botar. Los raíles por los que tenía que pasar no iban.
Seguimos en este centro cívico de Córdoba y donde estamos viendo imágenes que nos sobrecogen.
¿Han preferido pasar la noche aquí en el centro cívico?
Se sienten más seguras, más acompañadas.
Santiago Gómez, obispo de Huelva.
Tenemos que rezar por todos y sostenernos en la fe.
En Adamuz no había superhéroes, había personas normales.
Vamos hasta el bar de Antonio. Él regenta el bar del centro de jubilados.
Por la noche entra y sale de familiar, ¿eh?
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despidonulo.com. Solo cobramos si usted gana.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Desde el centro de Orense, y me he venido hasta aquí para averiguar, para que me expliquen las razones del profundo cabreo que tienen nuestros ganaderos y nuestros agricultores ante el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos pasó a la vuelta de la Dana y nos ha pasado hoy.